podemos saludar a la vicepresidenta del Gobierno de España, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, a la señora Calviño. Nadia Calviño, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, y enhorabuena, porque la verdad es que la nota que le ha puesto la Comisión Europea al plan del que usted es en buena medida artífice junto con el resto del Gobierno, pues son unas notas difícilmente mejorables, ¿no?
Sí, es verdad. La verdad que ayer fue un día muy emocionante. Yo creo que para la propia presidenta de la Comisión Europea, se ve en sus declaraciones, para el presidente del Gobierno, para mí, bueno, para el conjunto del Gobierno, porque claro, el plan español ha sido el primero aprobado, junto con el portugués, con la máxima calificación, y eso nos tiene que dar ánimo de que estamos en la buena dirección para tratar de conseguir una recuperación que sea fuerte y que sea también un proceso de transformación y de modernización de nuestro país que nos permita avanzar hacia un futuro mejor.
¿Qué es lo que falta ya para que empiece a llegar el dinero? Hay una reunión del Ecofin, creo que el próximo día 13, y de ahí ya, ¿cuándo se abre el grifo por primera vez?
Sí, esperamos que se apruebe el plan español en el Ecofin de julio, el 13 de julio, y a partir de entonces pues ya pueden empezar a fluir los fondos. Nuestra previsión es que este año lleguen primero una prefinanciación de 9.000 millones y en la segunda parte del año, en la parte final del año, otros 10.000 millones de euros. 19.000 en total. En este año España va a ser sin duda el país que más recursos reciba en estos primeros tres años, porque nuestro plan es particularmente ambicioso desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo y también temporal, ¿no? Queremos dar un impulso ahora, que es cuando es necesario.
He dicho a los oyentes que esto va a ser una evaluación continua, es decir, que el plan que es lo que nos comprometemos a hacer, obtiene una nota excelente. Ahora hay que cumplir con los compromisos y que nos van a ir examinando constantemente, como en la escuela, nos van a ir examinando para ir viendo si tenemos derecho a seguir recibiendo los fondos europeos. Esto es más o menos así, ¿no?
Sí, es la primera vez que en Europa se diseña un instrumento de estas características. En primer lugar, por el volumen de emisión de deuda europea que se va a producir, ¿no? Y en definitiva, el hecho de que nos endeudemos juntos para invertir juntos en la misma dirección es una novedad. Y también la segunda novedad es que el dinero nos llega porque se reembolsen gastos hechos, que es como funcionan los fondos estructurales, sino que va llegando porque cumplamos hitos, que algunos pueden ser de inversión, pero otros son de reformas, ¿no? Y se trata de un instrumento novedoso. España va a ser uno de los países más importantes para determinar el éxito de esta nueva visión de Europa, porque somos un país muy grande, porque evidentemente nuestro programa es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, junto con el italiano, y como le decía, porque el nuestro es particularmente ambicioso desde el punto de vista del impulso reformista. Pero es que llevábamos muchos años sin reformar y sin modernizar partes importantes de nuestra economía y tenemos que aprovechar esta oportunidad.
Eso significa, vicepresidenta, que de aquí a final de año, por ejemplo, tenemos que rematar la reforma laboral, es decir, cumplir con lo que pone en el programa y dar a conocer también y aprobar en el Parlamento la letra pequeña de la reforma laboral, que de aquí a final de año tenemos que rematar la reforma de las pensiones.
La reforma laboral, sin duda, es un tema muy urgente y creo que lo estaba diciendo uno de sus contertulios en el momento que yo he escuchado. Creo que es muy urgente, ¿por qué? Porque si ahora viene una fase expansiva económica, tenemos que asegurarnos de que el empleo que se crea ya lo hace en un nuevo marco, que se crea empleo estable, empleo de buena calidad, que tenemos un marco que dé seguridad jurídica a las empresas y también que nos permita mejorar la situación de los trabajadores, ¿no? Y erradicar y corregir los desequilibrios que venimos arrastrando desde hace décadas. Por eso tenemos todo el interés, y los agentes sociales lo han entendido, en acelerar estas reformas que son las más importantes para encauzar el mercado laboral en el próximo ciclo económico. Las otras pues van teniendo un calendario que responde a su urgencia de sustancia y también al grado de maduración que tienen.
Uh-huh. Y cuando se dice que la Comisión Europea, ayer dijo la señora von der Leyen, que hombre, siempre para sacar el mejor partido posible a un programa como este, a un programa de ayudas como estas, el consenso político y con los llamados agentes sociales en las naciones que reciben esos fondos es muy deseable, ¿no? Uh-huh. Pero eso significa que alguna de las partidas que están previstas está condicionada a que haya acuerdo o con los agentes sociales o con el resto de los grupos políticos? ¿Es una condición que se exige, por ejemplo, que la reforma laboral salga con el acuerdo de patronales y sindicatos para poder aspirar a seguir recibiendo los fondos, o no es condición necesaria?
No es en sí misma una condición, pero es el plan que nosotros hemos enviado. Hemos señalado que en particular la reforma laboral y la reforma de las pensiones se van a hacer sobre la base del diálogo social, porque es la forma de garantizar que las reformas perduran en el tiempo y que son de verdad efectivas, si el conjunto de la sociedad está de acuerdo con esas reformas. Esa es nuestra voluntad, eso es lo que llevamos haciendo desde el primer momento, y yo veo a los agentes sociales muy conscientes y muy comprometidos en esa dirección. Cosa muy distinta es algunos de los partidos políticos, y en particular el líder de la oposición, que incluso estos días está arrojando dudas sobre el plan de recuperación, arrojando dudas sobre España. Mire, de momento no ha sido posible establecer un diálogo constructivo con la oposición, pero yo espero que ahora que el plan se ha aprobado, pues podamos pasar a una fase más positiva, porque francamente es un plan de país, es algo que es bueno para España, y yo creo que todos debemos ser protagonistas y todos debemos empujar y remar en la misma dirección ahora que tenemos esta oportunidad histórica.
Uh-huh. Déjeme que haga un poco lo que hacen los padres con los buenos estudiantes, que llegan a casa con las notas y de 11 han sacado 10 sobresalientes, y por lo que le preguntan al chaval es por el que no es un sobresaliente, ¿no? ¿Qué nos ha faltado para que nos dieran el sobresaliente en el capítulo de costes razonables? Creo que
bueno, es verdad que nos han dado sobresaliente en todo. Yo creo que a todos los países le han puesto el notable en la parte de costes, porque es un trabajo muy complejo el establecer costes de referencia en ámbitos en los que, por ejemplo, no hay costes de referencia, ¿no? Vamos a hacer inversiones en ámbitos nuevos, por ejemplo, del cambio climático o en el terreno de la digitalización, que no, hasta ahora no tenemos un punto de referencia, ¿no? En todo lo demás, España tiene una gran experiencia en la ejecución de fondos europeos. El Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado están montando un sistema de control que ha sido valorado muy positivamente por la Comisión Europea. En la evaluación dicen claramente que los mecanismos que estamos poniendo en marcha son adecuados para evitar el fraude, los conflictos de interés, pero el tema de los costes, pues de momento está en ese notable, pero es lógico porque no tenemos puntos de referencia en algunos ámbitos.
¿Y habrá al final del proceso una valoración, un examen y una puntuación de hasta qué punto cada uno de los estados hemos cumplido con los compromisos que habíamos asumido? ¿Habrá una manera de verificar o de objetivar si todo esto que ahora es un proyecto, un buen propósito que tenemos como sociedad, ¿no?, que es modernizar, avanzar en la digitalización, en la sostenibilidad, utilizar mejor las energías limpias, conseguir más empleos, empleos de mayor calidad, con mejores salarios, habrá una manera de, al final del camino, saber si hemos hecho lo que se esperaba que podíamos, o sea, si habremos hecho un buen uso de los fondos que vamos a recibir?
Hombre, sin duda. Estamos en un momento en el que se han acelerado las transformaciones derivadas del cambio climático, también la digitalización. Por eso tenemos que subirnos al tren de esa nueva economía verde y digital. España está bien posicionada para hacerlo. Es lo que yo llevo diciendo 3 años, ¿no?, que tenemos fortalezas evidentes y que nos tenemos que apoyar en ellas para estar en la cabecera de ese proceso de transformación y aprovechar todas estas oportunidades. Y dentro de 6 o 7 años, ¿no?, cuando termine la ejecución de todos estos planes, podremos ver si hemos en definitiva construido un país mejor para nuestros hijos, y eso lo veremos con el crecimiento económico, con la sostenibilidad, con la calidad del empleo, como usted señalaba, con la reducción del desempleo estructural y del desempleo juvenil, con la mejora de los indicadores de educación y de capacitación del conjunto de la sociedad. Lo vamos a ver todos nosotros si como sociedad hemos conseguido hacer el mejor aprovechamiento. De momento lo que tenemos es un buen plan. Tenemos los recursos para hacerlo realidad y desde el Gobierno tenemos la determinación de aprovechar esta oportunidad, y yo creo que el conjunto de la sociedad quiere, tiene ganas, tiene la energía positiva. Lo hemos hecho en el pasado en España y esta vez volveremos a hacerlo.
Uh-huh. Déjeme que le haga una última pregunta. Estuvo usted ayer en Barcelona con el rey Don Felipe en el acto del Círculo de Economía, en esa reunión previa a la cena. He visto que estabas en las fotografías con el rey, con el presidente de la República de Corea, con Per Aragonés, con Ada Colau. Su impresión de la relación entre el rey de España y el presidente de la Generalitat de Cataluña en ese momento, aunque fuera cortito, que compartieron ayer? ¿Cuál fue?
Ah, bueno, pues evidentemente un encuentro muy cordial. Yo hubiera querido que en una visita de Estado y en un acto de la importancia que tuvo el acto de ayer en el Cercle d'Economia, pues se hubiera estado todo el tiempo la máxima representación de la Generalitat. Es verdad que estuvieron dos conselleras durante la cena y por tanto hubo una representación institucional. Hubiera preferido que hubiera sido más largo el encuentro, pero la verdad es que fue tremendamente cordial y correcto, por supuesto.
¿Llegaron a dirigirse la palabra el uno al otro, el otro al uno, el señor Aragonés y el rey don Felipe, o no?
Pues yo no estuve muy atenta al detalle, pero el rey, por supuesto, presentó al presidente de la Generalitat, al presidente Moon, al presidente coreano, los presentó y yo creo que sí, que hubo un diálogo absolutamente normal, cordial, en el que el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona dieron la bienvenida al presidente de Corea y expresaron su satisfacción porque hubiera ese encuentro entre los empresarios de dos socios comerciales que son muy interesantes para España.
Claro, pero además de darle la bienvenida al coreano, se trata de que le den la bienvenida al rey don Felipe, ¿no le parece?
Bueno, yo es que de verdad que no sacaría punta porque mi lectura del día de ayer es tremendamente positiva. Primero, evidentemente, por la venida de la presidenta von der Leyen, que estaba emocionada y muy contenta de haber podido aprobar nuestro plan. Y en segundo lugar, el encuentro de los empresarios fue un acto con una gran participación de importantes empresarios de España, incluyendo importantes empresarios catalanes. Fue un encuentro muy cordial y muy productivo con los ministros y con el presidente de Corea. Y yo creo, vamos, volví con el rey en el avión ayer muy tarde de madrugada y la verdad es que estábamos los dos muy satisfechos de cómo había salido todo.
Vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, gracias por haberme atendido esta mañana en estos minutos. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted y un abrazo muy fuerte.
Gracias. Lo mismo, las 9:24, una menos en Canarias. Enseguida retomamos la conversación por donde terminábamos la entrevista con la vicepresidenta, si os parece bien, que es el asunto de ayer en Cataluña, el Círculo de Economía, y la relevancia que ahora me contaréis, le dais o no le dais al hecho de que el señor Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, por insistencia de la organización del Círculo de Economía, no quedándose a la cena porque de ahí no se apeó, si asistiera a este encuentro previo y si haya por lo menos hoy una imagen que lleva a muchos diarios a hablar de que se ha roto el hielo entre la presidencia de la Generalitat de Cataluña, gobierno independentista, y el jefe del Estado, que es el rey don Felipe. Ahora mismo seguimos.